en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En pleno día del Black Friday se está analizando este evento comercial desde todos los puntos de vista, hasta del ecológico, porque hemos tenido a los de Greenpeace con una pancarta en pleno centro de Madrid. Y nosotros ya nos hemos adelantado a esta fecha, os hemos ido proporcionando datos sobre la creación de empleo que representa y sobre todo ofertas, muchas ofertas de trabajo específicas para estos días. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con el repaso a otras ofertas. Ya espero que lo del Black Friday estén todas cubiertas, con lo cual nos vamos a dedicar a otros sectores y en algunos casos incluso con contratos de mayor duración. Por ejemplo, hay una clínica de estética que busca personal.
Sí, necesitan incorporar a esteticistas que cuenten con al menos 2 años de experiencia y que tengan perfil comercial. En el puesto de trabajo emplearán técnicas de cavitación y depilación láser y, por lo tanto, también se debe tener conocimientos en este tipo de tratamientos. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y un salario que oscila entre los 1.200 y 1.500 euros mensuales.
Y claro, habrás buscado qué es una técnica de cavitación, sabiendo que yo te pregunto estas cosas.
Algo para quitar la celulitis, creo, pero no me hagas mucho caso.
Para dejarte más guapo, Javi.
Bueno, claro, si estamos hablando de una clínica de estética, claro. Ya que suponemos.
Haces unas preguntas tan evidentes.
ya. Claro, claro, va a ser eso. Hay una empresa que necesita incorporar auditores de banca.
Con titulación en ADE o similar, un nivel mínimo C1 en inglés y 2 años de experiencia en puestos con funciones de auditoría. Ofrecen un contrato de tipo indefinido con jornada completa y un salario que oscila entre 24.000 y 28.000 euros anuales.
Hay 5 oportunidades para maquilladores.
Que maquillen, obviamente, y que vendan también productos a clientes de una conocida tienda de artículos de belleza. No sé por qué os reís.
Yo tampoco
Hombre,
lo sé.
Maquilladores que maquillen. Estaría bueno que si fueran maquilladores que pusieran luces.
Pues sí, bueno, buscan a perfiles con formación profesional de grado medio o superior en imagen personal, estética o caracterización. A cambio, ofrecen un contrato temporal con jornada parcial y un salario según convenio.
Hay una oferta de empleo para 3 teleoperadores.
Sí, son puestos para vender boletos de Euromillón, requieren perfiles comerciales.
Euromillones se llama el
pues
sorteo.
Pues Euromillones, que son más de uno, ¿no? Más de 1 millón.
Bueno, es que...
Y más de 2 también.
Sí, y a veces muchísimo más.
Muy bien. Requieren perfiles comerciales que tengan experiencia en venta telefónica. Serán contratados de manera indefinida, a tiempo completo, con salario que se estipula en el convenio de contact center.
En MECO hay trabajo para 3 conductores de tráiler.
Para incorporarse de manera inmediata repartiendo mercancía, tanto en territorio local como nacional. Los interesados tienen que contar con el carnet de conducir, el C+E, y tener algo de experiencia en un puesto similar. Esto es como lo que hablábamos ayer. Algo de experiencia.
Algo de experiencia, sí.
¿Cuánto es?
2 meses, 3 años, 20, no sé. 20 años es algo de experiencia.
Algo es.
Bueno, de cualquier manera, si eres esteticista, auditor de banca, maquillador, teleoperador o conductor de tráiler, tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y te encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esto no puede ser, que estamos de viernes y se nota hasta en el repaso de las ofertas de empleo. ¿Has visto, Pilar Pérez, los respondones que me salen?
Bueno, es que son fantásticos y animan esto muchísimo. Oye, que quería yo puntualizar, cuando se habla de algo de experiencia, es que con que conozcas el puesto un poquito ya vale. O sea, que no son 3 años y yo creo que con 2 meses vale.
Con 2 meses, vale. Es que ayer teníamos también la duda por otra oferta, también era en el extranjero, ¿no? Era...
Sí, pedían elevadas, no, es que no sé si era elevada o algo, un término que tampoco especificaba.
Claro, que no era, que es mejor, yo creo, esto es una opinión y una recomendación para los de recursos humanos, que te pongan exactamente cuánto tiempo de experiencia necesitas, porque esto de algo, un poquito, mucho, bastante...
Algo es un poco. Y con menos de 3 meses es algo. Vamos, yo lo sé porque siempre que recojo definiciones de perfiles, cuando una empresa dice algo de experiencia es que con que conozca el puesto y haya estado, pues incluso un mes a lo mejor les podría valer.
Tendríamos que hacer un diccionario algún día, ¿sí?, de expresiones y lo que quieren decir. En las ofertas, ¿no? Sí. Y lo que quieren decir. Eso estaría bien, ¿no?
Sí, estaría bien. Sí,
porque daríamos pista a la gente de eso. Cuando dicen un poco, bueno, pues con que te hayas subido a una cabina de un camión de tráiler, vale.
Sí, bueno, no. No, a ver, Javier, bueno. Con algo de experiencia, menos de 3 meses.
Vale, perfecto. Pero bueno, que en cualquier caso podían ser un poco más concretos. Desde aquí lo decimos y ya está. Ya sabéis, Pilar Pérez es nuestra orientadora laboral.
Y, muy buenas tardes.
Y forma parte de esto que llamamos la mesa de orientación de los viernes. Y que hoy además nos vas a hablar de algo importantísimo.
Las entrevistas de trabajo.
Lo que nos jugamos las entrevistas de trabajo.
Bueno, primero, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y buscan trabajo, porque si nos están escuchando, están un paso más cerca de conseguirlo. Porque escuchar este programa es informarte y es algo fundamental en la búsqueda de empleo. ¿Y te cuento cosas de las entrevistas ya?
Sí, porque claro, de las entrevistas de trabajo se pueden hablar muchas cosas.
Muchísimo.
Y no tendríamos programa hoy, o sea, tendríamos que pedirle a Nieves Herrero que no estuviera en toda la tarde y nosotros estar hablando de entrevistas de trabajo hasta las 8, por lo menos, si no le quitamos algo a Félix. Pero entonces vamos a un aspecto muy concreto, que
muy
son
concreto.
Esas preguntas. Uh-huh. Lo primero de todo... que conviene que aclaremos. Las entrevistas de trabajo hay que prepararlas.
Eso es fundamental, es lo básico. Es lo primero que hay que decir cuando se piensa en una entrevista de trabajo. Es una escenificación, hay dos actores. El entrevistador es el que sabe lo que busca y después de hacerte esa entrevista...
El que tiene el guión y tú tienes que hacer un ejercicio de improvisación.
Bueno, hay que ser natural. Hay que prepararla y ser natural, ya lo sabes, que esto es importante porque quien tiene la información de cómo es ese puesto es el entrevistador y cuanto menos impostado seamos y cuanto más natural nos vea, más pensará que lo que está viendo le sirve, porque si impostamos o si se nota que estamos fingiendo o no somos naturales, aunque digamos o aunque seamos digamos cosas que son ciertas, va a parecer, va a dar la impresión de que no sabe de qué fiarse.
Ya.
Lo que pasa que los nervios también aquí juegan una pasada.
Claro.
Por eso yo creo que fíjate que es muy importante al hablar de entrevistas quitarle hierro. Es decir, quitar importancia o quitar, yo creo que eso relaja mucho, pensar, dejarte llevar porque llevándola siempre preparada, porque si tú haces una entrevista de trabajo lo más como tú eres, solo tienes que mostrarte, porque no tienes todos los datos y es el entrevistador el que tiene el puzzle de la empresa, sabe la forma que tiene que tener la persona a la que está entrevistando y solo él va a saber si encajas o no. Cuanto más natural seas y cuanto más te muestres directo y cercano y tranquilo y seas tú mismo, más fácil será. Si eres la persona que busca, fenomenal. Y también, siendo natural, si no eres la persona que busca, pues que te rechace y no pasa nada, porque esa persona que te está entrevistando también quiere acertar.
Bueno, lo que pasa es que, claro, Pilar, en eso estamos, depende de la situación en la que se encuentre la persona que busca trabajo, porque
claro,
hay situaciones más urgentes que otras. Entonces, cuando tu situación es urgente, es muy difícil que te lo tomes como diciendo, bueno, si me rechazan no pasa nada.
No pasa nada, no. Fíjate, lo que pasa es que seguro que si tú empezases en ese puesto de trabajo no estarías bien y probablemente tendrías que marcharte o no encajarías, tendrías complicaciones, porque el entrevistador lo que quiere es acertar, porque en ello va su prestigio profesional también y es su trabajo. Si te contrata y fracasa porque tú no haces bien ese trabajo, ni tú vas a estar bien, y finalmente va a ser no va a servir de nada y te va a servir solo te va a servir para frustrarte, y el entrevistador pues también ha fracasado en su cometido y ha hecho mal su trabajo.
Pero al final, yo creo que estás de acuerdo, Alfonso Alcántara, el autor del blog Yo Oriento, dice que las entrevistas de trabajo son un juego entre dos mentirosos.
Sí, sí. Bueno, lo que diga Alfonso Alcántara está bien dicho, porque es el maestro y yo lo que diga me parece todo perfecto. Bueno, es una forma de contarlo y de hacerlo, de transmitirlo y para que todo el mundo lo entienda, sí.
Pero lo digo porque, siguiendo esa frase de Alfonso, claro, uno se tiene que mostrar natural, pero...
Pero se ha tenido que preparar la entrevista.
Tampoco demasiado. O sea, quiero decir...
A ver, que no estás en casa, hemos dicho que estamos escenificando, tienes que ser correcto, por supuesto, es que eso es básico.
No, pero hombre, puede haber gente que entienda, ah, pues yo sí tengo que ser natural, pues llego al despacho, pongo las piernas encima de la mesa.
Eso no es ser natural, eso es ser irrespetuoso.
Si fumo, me enciendo un cigarrillo.
Pero eso no lo haría nadie con una
persona que
no conoce.
Le echo el humo en la cara a la persona que me está entrevistando.
No, claro que no. Todo eso no hay que hacerlo. Claro que no. No, hay que comportarse como te comportas cuando conoces por primera vez a alguien y nadie es seguro que hace esas cosas y en un sitio que no es su casa y que no es un entorno, es un entorno de trabajo, obviamente. Lo que quiero decir con ser natural es que no hay que impostar y hay que ser lo más natural posible y mostrarte y ser franco y poner las cartas sobre la mesa. Y lo de prepararte la entrevista, que es tan importante, es que es básico que te hayas mirado, que ya sé que la mayoría de la gente lo hace, pero todavía hay gente que no lo hace, que te hayas mirado la empresa, que ahora se tiene un acceso fácil, que indagues y preguntes si te es posible la máxima información sobre el puesto y que te hayas sentado en casa y hayas reflexionado sobre ese puesto, sobre esa empresa, que te sepas los datos y tú también lleves interiorizado la entrevista que eres la persona que necesitan, porque hacer ese trabajo de búsqueda y esa reflexión te sirve para ir más seguro y decir, ah, pues sí, es que yo aquí encajo estupendamente, y ya todo va fluyendo.
Y ya si encima pues tenemos alguna técnica de respiración para estar más tranquilos antes y esas cosas, pues mejor que
mejor.
Hay
que respirar, sí. Hay que parar antes de entrar y hacer unas respiraciones y entrar tranquilo y seguro. Y esa seguridad te la da también que hayas podido preparártela
trabajar.
Y que tengas información. Claro.
Es importante además que esa información se maneje convenientemente a lo largo de la entrevista de trabajo.
Sí, queríamos contar preguntas que son básicas en la entrevista.
Yo es que creo que eso vamos a hacer una segunda parte,
vale.
Si no la semana que viene, a la siguiente.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Vale.
Sí, porque andamos ya un poquillo justos de tiempo y creo que a esto hay que dedicarle...
Si no hemos empezado. No hemos empezado.
Pues por eso, pero es que si empezamos ahora, te digo yo que al final Nieves Herrero no entra a las 4 y bueno. No es plan. Tenemos aquí a nuestro direct diciendo no.
Bueno, pues no sé lo que me habías preguntado.
Vamos a hablar de los preámbulos, entonces. Estábamos comentando de la entrevista de trabajo un poco, la preparamos y damos a conocer lo que hemos preparado. O sea, quiero decir que ante la persona que nos va a entrevistar debe quedar patente que has hecho ese trabajo previo.
Claro, bueno, eso también muestra que eres una persona que te lo has currado y que estás interesada, muestra un interés en ese puesto. Y cuando llegas, las primeras preguntas o la primera pregunta suele ser una pregunta fácil y cómoda, y pues un poco para que te relajes. El entrevistador también tiene que ayudar en esto, y que eso tú lo haces muy bien, por cierto. Tú lo haces estupendamente.
O sea, que me puedo dedicar a ser entrevistador,
sí,
de trabajo a
sí.
partir de...
Relajas el ambiente y preparas todo estupendamente. Ahora, eso lo haces muy bien.
Hay algunos que piensan que no lo preparo.
¿Ah, sí?
Sí?
No, es que lo llevas puesto. Yo no sé si te lo preparas o a lo mejor es que tienes esa competencia y eres así de bueno ya que lo llevas.
Ah,
que has nacido así.
Mira, qué bien. Voy a crecer, no voy a acabar en este estudio en estos momentos.
Bueno, pues esa primera pregunta o esas primeras interacciones que sirven para que te relajes y para que pueda dar paso a una conversación pues lo más amable y fluida posible. no hay preguntas, no hay respuestas ni buenas ni malas. El entrevistador posiblemente te pregunte qué tal has llegado o si has tenido problemas para aparcar o, bueno, pues un poco una introducción.
Algo como más personal, digamos, ¿no?
Luego pasa algo más personal que tú ya esa te la puedes preparar, que suele ser la pregunta de háblame sobre ti o cuéntame un día que sirve para introducir y para que tú, ahí ya si te lo has preparado y sabes de qué trata el puesto, ya puedas meter tus cuñas y puedas hacer valer lo que tú puedes aportar y puedas ir dosificando todo lo que tienes que contar.
Pero que no parezca aprendido.
Eso es muy importante. Por eso decía yo lo de natural, claro. Las puedes ensayar. Yo creo que sirve de mucho
ensayarlos
y que te graben. Sí, sí.
Yo creo que lo he contado aquí en el programa más de una vez. Los que nos hemos dedicado a información política tenemos muy claro que los políticos ante una entrevista, sobre todo las entrevistas potentes, es decir, con grandes comunicadores, etcétera, etcétera, donde saben que se la juegan, el día anterior la ensayan con sus asesores, pero claro, la ensayan como si se produjese la entrevista verdaderamente, y lo difícil del asesor es colocarse un poco en la cabeza de la persona que le va a entrevistar. Eso es lo complicado, ¿no?
Sabía yo que esto que lo hacían también es que tenía que estar ensayado. Y que, pues sí, quiero decir, sobre todo los gestos no verbales, la postura, claro, todo esto es importante.
Y las propias respuestas ante preguntas un poco de esas que son un poquito molestas para los políticos, las preparan. Así que si ellos lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros?
Claro, y además, ¿sabes qué pasa? Que te puede preguntar, hay respuestas como DIN. Te puede preguntar sobre varias cosas y tú puedes soltarle tu speech de forma natural y lo puedes encajar estupendamente como lo hacen ellos.
Como lo hacen los políticos.
Claro que sí.
Bueno, los políticos además saben la técnica de contestar, pero sin contestar a la pregunta. Que eso es otra técnica muy elaborada, que eso ya no vamos a pedir, ¿no? Que cuando buscas trabajo tengas que,
Eso es muy complicado.
No solamente es complicado, sino que yo creo que hasta contraproducente. Porque se nota mucho que no quieres contestar y eso también da datos a la persona que está seleccionando a los candidatos. Que tenemos que hacer una pausa, Pilar, bueno, que hablaremos de preguntas concretas dentro de 15 días, porque para la semana que viene ya tenemos una consulta. Javi, por cierto, consultas para Pilar Pérez y nuestra mesa de orientación laboral.
¿Dónde? A través de las redes sociales, en nuestro perfil de Twitter es @MadridTrabajaOM, también en Facebook, allí simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja, también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o ese WhatsApp que tenemos para recibir notas de voz, preferiblemente a ese 628-091-117, 628-091-117.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y ahora llegamos a nuestra mesa de redacción, donde tenemos noticias. Seguimos con el Supremo, ¿eh? Hay que ver el Supremo. No sé si te das cuenta, Pilar, que el Supremo tiene una actividad últimamente en materia laboral, que todos los días informamos de alguna decisión suya que nos afecta en la vida a los trabajadores.
Me tengo que escuchar los podcasts vuestros de esta semana, que es que he tenido muchísimo trabajo y no he podido.
Qué mal, qué mal.
Muy bonito.
Mal.
Pero me los escucho en el fin de semana, ¿eh?
Ah, bien, bien, bien.
Todos seguidos, además.
Sí, claro que sí, sí, sois súper entretenidos.
Bueno, pues el Supremo declara improcedente el despido de una limpiadora del Clinic que llegó a encadenar, pásmate, tú que me estás escuchando, 242 contratos. ¿En cuánto tiempo?
Pues en 8 años y ahora pues...
O sea, una media de 30 contratos por año.
Al año, sí. Y ahora el hospital, o sea, esto da, Clinic...
Vamos a seguir, claro, esto que nos gusta a los periodistas. Claro.
A 3 contratos 2, por 5, mes, más o menos.
2,5 contratos al mes.
Ah, pues no es tan... No, eso lo va, pobre.
A contrato cada 15 días.
Pero, por ejemplo, las enfermeras tienen más contratos que todo eso, porque las enfermeras tienen muchísimos contratos de un día. Por ejemplo, pues, en enfermería
pues
hay una acumulación de contratos, claro.
Bueno, pues el Supremo mete mano a este asunto, así que sí. Si es tu caso que nos estás escuchando, presta mucha atención.
Sí, y ahora, como decía, el Hospital Clínic de Barcelona pues va a tener o que readmitir o que indemnizar a esta limpiadora. Como decíamos, eran 242 contratos de interina, que aquí está
la clave,
el detalle, en 8 años para cubrir vacaciones, descansos y permisos de otros trabajadores. ¿Qué pasa? Que el tribunal lo que dice es que rechaza que la cobertura de las vacaciones puedan realizarse con este tipo de contratos de interinidad por sustitución. Y dice literalmente la sentencia: la ausencia por vacaciones no es una situación de suspensión del contrato de trabajo con derecho de reserva de plaza, sino una mera interrupción ordinaria de la prestación de servicios que no genera vacante.
O sea, a ver si lo entiendo bien. Esta señora, cada vez que le tocaba tener vacaciones, el Clinic decidía interrumpir su contrato.
No, cuando la contrataban solo cuando tenía vacaciones, pues
el
alguien,
titular.
El titular, claro. Entonces, un contrato, vamos a decirlo ya desde aquí, de sustitución o de interinidad, que se llama así, es para cubrir bajas o excedencias de los trabajadores, pero no vacaciones.
Pero entonces, este tipo... ¿por qué es improcedente el despido?
Porque la estaban contratando con un contrato de sustitución y de interinidad para vacaciones, que no está hecho ese contrato para las vacaciones, solo para bajas del titular trabajador o excedencias.
O sea,
de...
cuando se le terminaba el contrato de sustitución es donde dice el Supremo que es improcedente el despido. Porque...
No, porque no podían realizarle los contratos por sustitución.
Claro, pero que al final el Supremo declara improcedente el despido. Entonces,
claro,
de lo que el Supremo, digamos, que anula es el despido, no la contratación. Lo que pasa es que para anular el despido, lo primero que dice el Supremo es no la puedes despedir porque no la puedes contratar solamente para
esto
vacaciones.
Esto es.
Espero que haya quedado claro. ¿A ti, Raquel, te ha quedado claro? Perfecto. Pues eso es importante, porque es a veces una decisión judicial un poco difícil de explicar, ¿no?
Esto sienta un precedente importante, ¿eh? Que va, no sé...
Esto para las administraciones, importantísimo además, ¿no?
Sí.
Porque a ver cómo cualquier administración ahora sustituye a un trabajador por vacaciones... Y que no pueda despedir al nuevo contratado alegando que es que ya se han acabado las vacaciones, ¿no?
Es cierto que otros tribunales sí que habían ya hecho sentencias similares, pero sí, probablemente la primera vez que el Supremo dicta algo así.
Pero es que tenemos que recordar que no es lo mismo que lo dicte cualquier otro tribunal a que lo dicte el Tribunal Supremo,
claro,
que crea
doctrina,
jurisprudencia.
Esto es.
Así que muy bien, Sofía.
Gracias.
Muy bien, te ha tocado hoy un toro difícil de lidiar,
sí,
y lo has lidiado muy bien.
No le hables de toros, que ya sabes que no...
Bueno, yo,
no es muy taurina.
Yo tampoco lo soy. O sea, no tiene nada que ver, hijo. Es una forma de hablar. A ver si ahora también vamos a tener que estar aquí. Pues, si no nos gustan los toros, no poder hablar de ellos ni siquiera. Bueno, que Iveco plantea un ERTE en Madrid.
Sí, un expediente de regulación de empleo temporal que sería de 55 días aquí en su planta de Madrid durante el primer semestre del año 2020. Lo justifica para hacer frente a la desaceleración del mercado. La compañía ya ha iniciado el proceso de negociación de este ERTE con los sindicatos. Sería el cuarto de la factoría de Madrid en cuestión de un año, donde cuenta con 2.400 personas trabajando en esa factoría de Iveco aquí
Importante.
En Madrid. Como decíamos, ya han comenzado las negociaciones y todavía se desconoce al número de trabajadores que va a afectar. Y además, si miramos ya de cara al año 2017, es decir, unos años más para atrás, serían en total desde el 26 de diciembre de 2017 y hasta el 30 de junio de 2020, porque se aplicaría este cuarto expediente de regulación de empleo temporal hasta el primer semestre, lo diré, del año 2020, serían en total 230 días de regulación en apenas 3 años. En apeñas, que digo yo, que me sale tu apellido.
Estás hoy un poquito...
Sí, un poco tonto.
De viernes. Sí, de viernes, Black Friday. Está esperando los regalos del Black Friday.
Y estoy nervioso, sí.
Tiene la cabeza puesta en eso y no en otras cosas. Bueno, hay que recordar que Iveco, todo el mundo lo sabemos, yo creo, en la Comunidad de Madrid y fuera, se dedica a la fabricación de vehículos pesados,
sí, de grandes dimensiones,
y es un sector que obviamente pues está teniendo problemas porque no es el de consumo, digamos, habitual, porque es para un consumo generalmente de empresas. Mm. Y las empresas de logística pues ahora mismo tienen otros recursos además de esos vehículos de gran tonelaje. Pero esperemos que esto sea una situación coyuntural y que muy pronto los trabajadores de Iveco encuentren la normalidad. También hay que decir que no se quedan, quiere decir que perciben sus ingresos, aunque sea a través del SEPE, en este caso en los tiempos de interrupción del contrato. Pilar, tú sabes que el día 3 de diciembre, aparte de ser un día muy importante para los que hacemos este programa, porque hay algunos que celebramos nuestro santo, y encima como somos dos Javieres, pues por partida doble, aunque hay algunos...
¿Me incluyes o no me incluyes esta vez?
Esto es un debate, pero no es para este programa. Es que el santo del 3 de diciembre es San Francisco Javier. Y yo me llamo San Francisco Javier no me llamo. Solo lo dejo en Francisco Javier.
Nacionalista de nombre.
Y otros se llaman solamente Javier. Entonces digo que ellos no pueden celebrar el santo. Pero bueno, vamos a ser generosos y vamos a permitir que García Corvo lo pueda celebrar este martes.
¡Yupi!
Pero además de eso, que es lo menos importante, lo importante es que se celebra ese día en el que ponemos en valor a las personas con capacidades diferentes, con discapacidad, como lo queramos llamar, porque tienen un sitio en la sociedad y deben tener un sitio en el mercado laboral, o tenemos entre todos que conseguir que lo tengan. Así que vamos a hablar en los próximos minutos de esto, del trabajo que hace a este respecto Inserta y la Fundación 11, y también casos muy concretos e historias que hay detrás de ese trabajo que se desarrolla. Vamos por partes. Primero hablamos con Jonathan Ruiz Pérez, que es técnico de inclusión laboral de Inserta. Jonathan, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente.
Y yo creo que además el día 3 también es un día para reflexionar sobre la labor que hacéis muchas personas, muchas entidades, para permitir lo que yo comentaba, que era que tengan un hueco en el mercado laboral las personas con discapacidad. Y desde ese punto de vista, Jonathan, en tu nombre, pues permíteme que os felicite a todos los que trabajáis tanto en Inserta, en Fundación 11, como en otras muchas entidades que trabajan con este mismo objetivo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es un día importante porque pone otro granito de arena más a hacer visible el que al final las personas con discapacidad estamos ahí y en todos los ámbitos de la vida, y uno de ellos y que es importante es el trabajo. Con lo cual, al final, pues para nosotros es un día donde hacemos una reivindicación e intentamos combatir poco a poco esa barrera que sigue existiendo en la sociedad, que poco a poco se va eliminando y existe en menor medida, pero que aún existen y están esos estereotipos hacia la discapacidad, hacia que las personas pues con una discapacidad no pueden o necesitan apoyo siempre a la hora de pues en este caso el ámbito laboral.
Porque hay que decir, sí, Jonathan, que estamos hablando de integración de este colectivo Y dentro de esa integración es fundamental que puedan acceder al trabajo, porque a través de él consiguen ingresos, consiguen contactos con otras personas. En definitiva, es un elemento básico.
Sí, al final la inclusión laboral pues permite y va asociada directamente a la inclusión social. En aspectos tan importantes, como bien dices, de la parte económica, las relaciones sociales, pero también el sentirse útil, el poder realizar algo que en el día a día pues te dice, te establece unas rutinas a la hora de los horarios, a la hora de poder pues realizar en muchas ocasiones cosas que o bien te gustan o bien que te hacen sentirte realizado. Para nosotros esa parte es súper importante. Hacemos mucha insistencia siempre, sí.
Jonathan, permíteme, porque tenemos a Aitor González, que es una persona que trabaja en estos momentos de recepcionista en una residencia de ancianos. Aitor, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, Aitor, tú has recibido el apoyo, ¿no?, de Inserta Empleo.
Sí, claro.
¿Y cómo era tu situación antes de llegar a Inserta?
Pues mi situación antes de llegar a Inserta, pues bueno, yo en esos momentos pues terminé unos estudios universitarios en la Universidad Camilo José Cela, y gracias al impulso que me dio gracias a la universidad y a terminar ya mis estudios, pues me dieron paso, gracias a Inserta Empleo y a la Fundación 11, a encontrar un trabajo para mí.
¿Qué has estudiado en la Camilo José Cela?
He estudiado un experto en entrenamiento en competencias sociolaborales.
Anda, fíjate. O sea que justamente el ámbito en el que nosotros nos movemos, con lo cual, pues ahora mismo estás en una residencia de ancianos, pero yo te veo, Aitor, de orientador laboral en muy breve plazo.
Gracias.
Te gustaría, ¿no?
Sí, pero igualmente en el puesto en el que estoy encontrándome de recepcionista, pues me encanta.
Bueno, Aitor, ¿qué ha representado? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando de recepcionista?
Pues más o menos ahora, desde estos momentos, un mes más o menos.
Un mes, o sea que estás recién estrenado. ¿Y qué ha representado para ti el tener ese trabajo, el tener el sueldo asociado lógicamente a él?
Pues lo que más me ha representado para mí ha sido pues ver a las personas mayores, a los residentes, verles contentos, intentarles darle una de mis sonrisas, que bueno, que ellos lo único que quieren recibir es cuidado y apoyo.
Y cariño, ¿verdad?
Parte, pues, sí, eso es lo que intento dar a todos los que vienen.
Mira, qué bonito. ¿Y el día que te dijeron que empezabas en la residencia, cómo fue?
Pues yo estaba en el primer momento, tal y como os estoy hablando a vosotros, pues me encontraba un pelín nervioso, con ganas de empezar, pero luego el primer día pues estuve relajado, sino que ya estuve nervioso cuando me lo comentaron. Y bueno, yo pues estaba activo en cualquier momento pues para saber a ver qué tenía que hacer.
¿Qué tipo de discapacidad tienes, Aitor?
Pues tengo discapacidad cognitiva e intelectual, bueno, discapacidad de todo tipo.
Ya. Bueno, en cualquier caso, Aitor, llevas un mes, pero me imagino que con ganas de estar muchísimo más tiempo, si no en esta residencia, en otra empresa y en otra actividad, porque yo te veo muy predispuesto a eso, a hacer feliz a la gente, que es lo más bonito que se puede hacer.
Sí, yo de momento me prefiero quedarme en la residencia, porque aquí me han dado todos un gran sitio. Siempre estoy con ellos, que son gente maravillosa. Y yo, pues en cuestión con la residencia, estoy muy tranquilo y cómodo. Yo de momento aquí no me voy a ir, porque estoy más que genial.
Ah, bueno, pues mira, estupendamente. Porque el contrato que tienes de momento es temporal o indefinido.
De momento es un año temporal.
Un año temporal, pero te vas a ganar el indefinido, vamos. Y si no nos plantamos allí, los de Madrid trabaja.
No pasa nada, que eso ya se irá ganando por el tiempo, y igualmente yo me lo gano por mi trabajo y eso es lo que me gano, mucho apoyo de todos.
Di que sí, Aitor. Muy bien, me ha encantado hablar contigo, Aitor. Y el año que viene te tenemos que llamar para comprobar que te mantienes en la residencia y sobre todo que tienes esa maravilla que es ese espíritu de hacer feliz a la gente que tienes a tu alrededor, sobre todo porque son gente que yo creo que también merece recibir una sonrisa y que se les trate lo mejor posible. Aitor González. No, dime, ¿sí? Perdona.
No. Háblame.
No, si simplemente te iba a dar la... Bueno, un abrazo enorme.
Igualmente.
Y las gracias por haber participado en el programa, ¿vale?
A vosotros.
Venga,
muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Yo estábamos hablando con Jonathan y recuperamos esa conversación porque... Sí. Muchas veces cuando escuchamos a las personas con las que trabajáis, las personas que han conseguido su objetivo, yo creo que sobran las palabras, ¿no?
Bueno, es que qué actitud tan fantástica. Es que es una maravilla.
Claro.
Me dan ganas de contratarle a mí también.
Jonathan, escuchando a Aitor, ¿cuántos prejuicios se nos tienen que quitar de encima?
Sí, muchísimos. Principalmente, además, hacia aquellas discapacidades que no se ven. Seguimos en una sociedad donde cuando se oye la palabra discapacidad se espera algo que,
visible.
Que sea visible. Sí.
Claro.
Yo uso silla de ruedas y es un, nunca tengo que decir que tengo discapacidad porque está ahí, pero tiene también su parte a la hora negativa porque pues normalmente la sociedad tiende a pensar que tienes una dependencia, un nivel... De necesidad de ayuda por parte de los demás muy grande.
Bueno, y luego también te voy a decir otra cosa, Jonathan. Por parte de algunas empresas, no digo que todas, hay un cierto postureo. En el sentido de que
claro.
Colaboran, pero quieren que se note que colaboran.
Y sigue ocurriendo cuando hay campañas políticas, ahora que llevamos un periodo tan grande... Y nosotros lo que intentamos es que se apueste por una inclusión real de las personas con discapacidad.
Y con normalidad.
Claro, cuando una empresa va a contratar a una persona con discapacidad, no está contratando a la discapacidad, está contratando a una persona. Entonces nosotros al final somos personas y lo que pretendemos es que la empresa que se centre en contratar a la persona por sus capacidades, por lo que pueda ofrecer y siempre en el ámbito profesional.
Claro.
Entonces, eso es una parte muy importante. Por eso esas discapacidades, pues a la hora de las discapacidades intelectuales, los trastornos mentales o discapacidad psicosocial, como se llama ahora, es muy importante también que se tenga en cuenta que no todas las discapacidades son iguales. A una persona la puede afectar de una forma u otra y eso es lo que nosotros intentamos, que se haga un ajuste de expectativas realista y adecuado que permita esa inclusión real de las personas con discapacidad en lo que son las capacidades. Es un aspecto, y es lo que estabais comentando ahora, la parte de la actitud. Al final, una persona con discapacidad, pues lo que en muchas de las ocasiones lo que ayuda es a aportar esa actitud.
Claro.
Después de que le hayan negado en muchas ocasiones puestos de trabajo que en los que podría desenvolverse sin ningún problema, pues se lo está negando por esos prejuicios que existen y que muchas veces siguen siendo una barrera, un muro difícil de derribar.
Y luego, Jonathan, y yo creo que Pilar estará de acuerdo conmigo, que yo creo que siempre valoramos lo que más nos cuesta. Entonces, yo creo que al final a una persona que le cuesta tanto derribar esas fronteras mentales de muchas empresas y empresarios, digamos su actitud es mucho más positiva porque valoran mucho más lo que han conseguido que a lo mejor cualquiera de el resto de personas, partiendo de la base de que yo siempre digo que debiéramos mentalizarnos que todos somos personas con discapacidad, porque yo tengo discapacidad para determinadas cosas sin necesidad de tener un certificado que lo diga, ¿no?
Bueno,
claro. Sí, perdona, Pilar.
Que sobre lo que había dicho Javier del postureo en las empresas, yo quiero decir que bienvenido el postureo si eso da oportunidades. Porque no hay que menospreciarlo. Si es una vía que las empresas sientan que quieran visibilizar que hacen este tipo de contratación, pues bienvenido sea. Es una excusa buena también, ¿no?
Que esa excusa está bien siempre y cuando la discapacidad no vaya relacionada directamente a que se vea o no, a que sea visible.
Claro.
Estamos estableciéndonos unos sesgos en los que tú tienes discapacidad si se ve. Y
claro.
ahora lo que decía Javier, discapacidades tenemos todos. Y no son discapacidades, son limitaciones en el día a día.
Claro.
Entonces, ocurre lo mismo cuando una persona tiene o no carnet de conducir o tiene o no una, está en una franja de edad que no, que el mercado laboral pues le da la espalda.
Exacto. Pero fíjate, perdóname, Pilar, un ejemplo, y hablo de mí personalmente para no meter a nadie. Yo, por ejemplo, tengo miedo a las alturas. Yo no podría trabajar de cristalero en un rascacielos porque sería imposible, porque tengo ese esa discapacidad, porque vamos a decirlo claro, es una discapacidad también, ¿no? En definitiva, yo creo que todos, si rascamos un poquito en nuestra forma de ser, pues tenemos algunas, como dice Jonathan, algunas limitaciones.
Claro, todos, claro que sí. Eso es así. Sí. Os entiendo lo que estabais diciendo, o sea, me imagino que a lo que os referís es cuando una empresa te pide personas con discapacidad, pero te dice pero que no se note.
No, al revés, claro, que se note.
O que se note.
Sí, nos seguimos encontrando en la sociedad los dos. Ocurre también, sigue en el día a día a la hora de las noticias cuando se abordan los trastornos mentales, cuando se aborda la discapacidad intelectual. Son aspectos que dañan mucho la imagen de lo que es la discapacidad en general, porque al final cada persona es diferente. Y muchas veces nosotros explicamos que cuando una persona va a una oferta de empleo, tiene que pasar un proceso de selección, tiene que aportar su currículum, su entrevista, y la empresa tiene que centrarse en qué puede ofrecer laboralmente y profesionalmente.
Relacionado con el puesto, qué habilidades o qué competencias tiene relacionadas con el puesto.
Claro, con otro tipo de circunstancias, ¿no?
Claro.
Bueno, pues Jonathan, que seguiremos el martes, vamos a hablar también de personas con discapacidad que ya no solamente trabajan en empresas que tienen mucho mérito, como es el caso de Aitor, sino que incluso se han atrevido a emprender. Así que hablaremos con ellos el próximo martes, con lo cual, Jonathan Ruiz Pérez, no sabes lo que te agradecemos que nos hayas atendido. Un fuerte abrazo.
Y a vosotros también por ayudarnos en esta labor de esa inclusión real de las personas con discapacidad.
Perfecto, un abrazo.
Gracias, Aitor. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela.
Difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Vamos a hablar de empleo público, de convocatorias que han salido y que pueden ser también una oportunidad laboral para ti. El Ministerio de Trabajo convoca varios puestos.
Sí, para técnicos de gestión de organismos autónomos en la especialidad de empleo. Hay 41 plazas de acceso libre que serán cubiertas por titulados universitarios que superen una oposición compuesta por 4 ejercicios de carácter teórico-práctico. Las inscripciones se pueden tramitar desde hoy hasta el 30 de diciembre.
Entonces, esto dicho en cristiano, técnico de gestión en empleo, es decir, trabajador del SEPE, de alguna manera, me imagino. Hombre, digo yo que si es técnico de gestión especializado en empleo, no va a trabajar, qué sé yo, en obras públicas, por poner un ejemplo. Es que luego decís que yo digo obviedades, pero vamos. Universidad Autónoma de Madrid publica su oferta de empleo público 2019.
La correspondiente al personal de administración y servicios. En los próximos meses se convocarán un total de 27 puestos. Por ahora no se ha anunciado a qué categorías profesionales corresponden estas plazas.
Y luego la Politécnica de Madrid también publica su oferta 2019.
Sí, habrá un total de 125 nuevos puestos para personal docente e investigador y 99 de personal de administración y servicios. La oferta será publicada en los próximos meses y todavía no han trascendido tampoco las categorías profesionales que corresponden con los puestos.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas en las ofertas de empleo de este 29 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ayer comentábamos en la mesa de redacción esa alerta de la OCDE sobre el modelo de pensiones y sobre las cotizaciones de los autónomos en España. Por un lado nos alarmó porque parecía que nos querían meter mano en el bolsillo. Después lo leímos y nos parecía que iba más en la línea de las personas que defienden que se pague en cuotas a la Seguridad Social en función de los ingresos. Pero hemos querido aclararlo con María José Landaburu, que es secretaria general de Guatae. María José, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Quería preguntarte, porque nos hemos quedado un poco impactados con el informe de la OCDE. ¿Va más en la línea de lo que vosotros defendéis, es decir, de que cada autónomo cotice a la Seguridad Social en función de los ingresos, o es otra cosa?
Bueno, yo creo que efectivamente es eso, ¿no? Que además lo dice con claridad en la línea en que nosotros venimos reclamando durante años. Y es que tenemos un sistema que no se ajusta a la realidad de lo que los autónomos ingresamos para más y para menos, ¿eh? Y que está obligando a mucha gente a cotizar por encima de lo que debe, a algunos otros no tanto, pero en consecuencia lo que produce es que es un sistema que no es protector. Es un sistema a la baja que determina que, como bien sabe usted, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, los y las autónomas somos jubilados y jubiladas de segunda y tenemos unas pensiones absolutamente precarias. Y esto hay que corregirlo, ¿no?
Claro, pero María José, no, si hablamos de pensiones, que efectivamente, como la mayor parte de autónomos cotizamos por la base mínima, al final nos encontramos con una pensión mínima también, ¿cómo se realizaría si fuese en función de las cotizaciones reales? Porque claro, si uno paga menos de la cuota mínima, pues a lo mejor se encontraría todavía con mayor sorpresa en la jubilación.
Bueno, no sé cuál es exactamente la pregunta. Cotizar menos de la cuota mínima, lo que habría es que no hubiera una cuota mínima y una cuota máxima y cada uno va decidiendo lo que tiene que cotizar, sino si uno pasa una mala etapa en su vida profesional, que nos ha pasado a todos, sí, a mí desde luego sí, pues pudiera adaptarse y pagar menos, y cuando las cosas te vayan mejor, adaptarte y pagar más.
Al
final de tu vida pudieras tener una pensión adecuada a la medida de lo que has ido trabajando y en consecuencia y en la medida, porque yo creo que no tenemos que olvidar que el RETA es un sistema de previsión, el régimen de autónomos es un sistema de previsión donde se va ingresando, es una bolsa, para que nos entendamos. Y si no se mete dinero en la bolsa, luego no hay dinero para repartir, ni para uno ni para los demás. Y esto tenemos que ser todos muy conscientes. Y que las cotizaciones no son un impuesto. No es que te meta nadie la mano para sacártelo y llevárselo él, sino es donde tú vas metiendo dinero, es una hucha para tu pensión y para cuando te pones malo y para cuando tienes un hijo y para cuando tienes un accidente. Y esto es lo que la gente tiene que saber.
Bueno, pero eso,
María
José, yo creo que es más un sistema, digamos, de solidaridad intergeneracional. Es decir, es que lo otro sería casi como tener un plan de pensiones y esto no funciona así.
Bueno, pues es que sepa usted que en el caso del RETA es efectivamente así, que uno recibe exactamente lo que pone.
Ya.
Y entonces, si uno no va cotizando a lo largo de su vida porque piensa, porque de alguna manera, y fíjese usted que los autónomos, que como bien dice usted, tradicionalmente lo hemos hecho así, teníamos razones para hacerlo, porque las prestaciones que nos daban eran nada. En la medida en que hemos ido reivindicándolas, consiguiendo avanzar en el otorgamiento de derechos, pues también es momento de que sepamos que esto es así, que es una ecuación, que si uno no pone, no va a recibir. Y que al final no estamos hablando de algo de es que pongo dinero y no sé muy bien para qué es, no sé para qué exactamente corresponde. No, no, no. Es que si tú no cotizas, no vas a tener al final de tu vida, insisto, o en las contingencias que te puedan suceder, sí, no vas a tener una prestación suficiente. O sea, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de cotizar o no cotizar, del más o del menos, no estamos hablando de nada que afecte a otros.
Ya, ya.
Estamos hablando de lo que exactamente nos corresponde a nosotros.
Y desde ese punto de vista, lo que ha dicho la OCDE, que no es precisamente una organización excesivamente progresista, supongo que,
claro,
que es un aval.
Hombre, yo es que creo que a veces, y esto nos pasa en todos los órdenes de la vida, a veces no vemos nosotros mismos lo que nos está pasando, ¿no? Y una mirada externa que efectivamente no está implicada por criterios políticos o de oportunidad o de o domésticos, pues nos puede arrojar luz. Entonces está bien que nos haga reflexionar sobre este tema y que lo consideremos como es, como lo que es una solución, un problema social que nos afecta a un colectivo cada vez más numeroso y que tiene mucho calado de futuro. Y que creo que esto es esencial que lo sepamos, no tiene que traducirse en una óptica política ni de un gobierno que se forme ni de otro que pasó,
bueno,
sino de lo que nos interesa a todos y de hacerlo lo mejor posible.
María José Landaburu, secretaria general de UATAE, muchas gracias por habernos aclarado el contenido de este informe y un poco pues este debate que seguramente en la próxima legislatura estará abierto. Gracias.
Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes por el interés siempre.
Y esta música está relacionada a los viernes con nuestra última participante en realidad del programa esta
semana.
Ay, Dios
mío, que no me lo creo, Javi.
La mujer trabajadora.
Javi, San Viernes ya, San Viernes.
María López, déjame que te presente.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué te cuentas este viernes?
Hoy me voy a fijar en una historia un poquito, bueno, nostálgica, melancólica, pero es que a mí cuando una niña de 12 años se pone a llorar y me dice lo que le ha pasado,
no me digas,
como que se me rompe algo ahí dentro.
Entonces, a ti y a cualquiera.
Te voy a poner una música para ir dándote pistas.
Venga.
3, 2, 1. Coge la batuta, Javier. Y tú dirás, si esto en Madrid trabaja, ¿a cuento de qué viene?
Pues lo pregunto, ¿esto a cuento de qué viene?
Bueno, pues me voy a fijar en Lourdes. Mira, es una niña de 12 años que baila tan bien que cada vez que viene a España, el ballet de San Petersburgo, la llaman para que actúe con ellos. Lleva desde los 4 años enfundando sus pequeños piececillos en esas zapatillas de ballet y danzando. Pero el problema, y por eso te lo traigo aquí yo hoy, es que le han robado su coche.
No me digas.
En su propio garaje. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con Madrid Trabaja?
No, yo lo que te iba a decir, como una niña de 12 años tiene un coche.
Bueno, se lo han robado a sus padres.
Ah, vale.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el coche, en el maletero, en una bolsa, iba su herramienta de trabajo más importante, que
anda,
son sus zapatillas de ballet. Entonces Lourdes la tenemos ahí con 12 añitos en Granada, que está llorando, porque como las zapatillas, yo no sé si conocéis la danza clásica,
sí,
pero están hechas con tacos, son súper duras, hay que amoldarlas a los pies, y eso lleva muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. El caso es que está a punto de llegar esa cita, el 19 de diciembre en Granada, con el Cascanueces de Tchaikovsky, de ahí la música, y no le da tiempo a ensanchar, a adaptar y a preparar unas nuevas zapatillas.
¡Ay, pobre!
Además, cuando son buenas, son también muy caras. Y ella, su familia, la economía, no anda muy allá. Así que la pequeña Lourdes nos hace un pequeño llamamiento para que, por favor, quien robó mi coche, dice, en el garaje de mi casa, es un, bueno, es un Scenic de color granate metálico, pero bueno, si por un casual los ladrones estuvieran escuchando Madrid Trabaja, o alguien que conozca
a los ladrones,
uy, ese Scenic granate, estos no lo tenían antes, pues por favor que se pongan en contacto con Lourdes, que está en Granada llorando sin parar, porque quien ha hecho ballet sabe que es fundamental esas zapatillas, adaptarlas al pie tras meses y meses de ensayo. Su madre Carmen ha hecho ese llamamiento, así que a ver si podemos colaborar también nosotros, por favor, devuélvanle, si no el coche, sus zapatillas, ¿vale?
Y digo una cosa, porque claro, los señores ladrones no van a venir aquí a tocar la puerta, pero a lo mejor nos lo pueden enviar por correo normal a Paseo del Príncipe 3, a Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón.
O si se anima algún fabricante a prestarle unas zapatillas, ya que... Pero mira, hay una cosa que no se va a ver compensada, porque esas zapatillas se las regalaron sus abuelos.
Claro.
Lo que esconde un robo, ¿eh?
Tiene...
El daño que puede hacer y las repercusiones que puede tener. Bueno, ya lo ves, qué importante es una herramienta de trabajo.
Desde luego.
Alex,
y para
Javier...
lo que algunos no tienen ningún valor, para otros lo tienen muy mucho, ¿no?
Claro.
Porque esas zapatillas no las van a poder colocar ahí en el mercado negro de zapatillas.
Y que
de
para ellos no va a ser nada y para ella lo es todo.
Bueno, María.
Vamos a ver si se convierte en realidad el deseo de Lourdes.
Feliz fin de
¿Sabes
semana.
¿Sabes lo que te digo? Que a por el viernes, chavalito.
Ah, por el viernes y a por el fin de semana. Descansa hasta la semana que viene. ¿Y qué le vamos a decir a Pilar Pérez? Lo mismo, que feliz fin de semana.
Pues igualmente, y nos vemos en 15 días para terminar de hablar de entrevista.
Pero antes, la semana que viene, te tenemos. Lo que pasa es que tengo aquí una pregunta que contestaremos la semana que viene.
Muy
si
bien,
te parece.
Fenomenal.
¿Vale? Venga, descansa. Y, por supuesto, a vosotros recordaros que ahora llegan las noticias, que después están nuestros compañeros de Madrid Directo para disfrutar de las mejores tardes de radio aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y que el lunes tenéis una cita con nosotros, será Cyber Monday. Cyber Monday.
Regálame algo.
Sí, si tú ya vienen regalos de camino, no te quejes, anda. Hasta el próximo lunes, feliz fin de semana.